República Argentina. Bueno, vamos a hacer referencia al tema de la base que está ubicada en el sur del país, la base china, que tiene que ver con soberanía. Hablábamos también más temprano del reclamo que va a iniciar el gobernador de la provincia por el reclamo también de las regalías de Salto Grande, también otro tema que tiene que ver con soberanía. Así que, bueno, nos aprestamos a escucharte, Johnny, en tu editorial del día de hoy.
Muy bien, muchas gracias. La historia cuenta que allá por... Hay una película muy bonita que yo no recuerdo cómo es que se llama, si era El Sol Naciente o algo así, una película muy larga que salió más o menos en la época en que salió Gandhi, también, que era una película muy larga, que hablaba de la historia del último emperador. Ajá. Y ese último emperador era un niño. Después la historia termina con él, un joven ya adulto, entregado a las drogas con sus esposas, y un día se vuelve viejo y termina vestido de obrero. Uh-huh. Y va a lo que en ese momento era ahora un museo, el lugar donde él había sido emperador cuando niño. Uh-huh. Y mete la mano por detrás de lo que era el trono y encuentra allí una cajita donde él había guardado una tucura, un mamboretá, un animalito de estos, ¿no? Uh-huh. Y el animal estaba vivo. La imagen era que, más allá de Mao Zedong y demás, había una China que iba a vivir después de todo eso y que tenía que ver con el emperador, ¿no? Bueno, una imagen, un símbolo cinematográfico. Me ubico en esta época porque más o menos en esa época fue cuando China hace una introspección. Uh-huh. Y pasa varias décadas. Sí. Mirando hacia adentro, hacia China, fortaleciéndose. Uh-huh. Armándose. Hasta que un día China dice, bueno señores, ahora salimos al mundo. Y esto ocurrió hace algunas décadas, y en donde, después de la guerra mundial y después de algunas décadas, China sale al mundo. Es decir, estos supermercados chinos que vemos, Mónica, no son otra cosa que la tarea expansionista de la China, que se miró hacia adentro durante muchos años y luego salió a conquistar el mundo. Uh-huh. Más o menos lo que hizo Japón. Fíjate vos que incluso es tan paradigmático lo de Japón, que alguna vez el gran escritor uruguayo Mario Benedetti escribió un poema, que yo no me lo voy a acordar muy bien, pero decía, daba marcas japonesas, ¿no? Honda, Daihatsu, qué sé yo, Daewoo, y daba marcas japonesas. Y al final decía, y el Rockefeller Center, que fue comprado por japoneses, y la última frase de la poesía, muy cortita, de Mario Benedetti, decía, la dulce venganza de Hiroshima. Un poema estremecedor, ¿no? Porque los japoneses comprando empresas yanquis, y la especulación de Mario Benedetti es, esta es la dulce venganza de Hiroshima. Claro. Recordemos que Hiroshima es donde los yanquis tiraron la bomba atómica, ¿no? En esa tarea expansionista de China, que incluye los supermercados, porque esto no es a ver, veamos dónde podemos poner un mercadito, como un crespense que diga, che, ¿dónde podremos poner un mercadito? ¿Lo ponemos en calle San Martín? ¿Dónde lo ponemos el mercadito? No es eso. Esto es otra cosa. Esto es una tarea política expansionista que se está dando en todo, en muchos lugares, y en América más que nada, y en Argentina, ni te imaginas. Cristina necesitaba plata. Entonces un día, Néstor, que también necesitaba plata, juntó plata de muchos que le prestaron, no le prestaban a nadie, pero le prestaban a la Argentina, o sea, le prestan a los países emergentes Porque si ellos tienen que prestarle a un país bien, le dicen, bueno, te presto 1.000 y te cobro el 5, el 6%. Ajá. Pero a los países necesitados de plata te dicen, te presto 1.000, pero te lo cobro al 18 o al 20. Claro. Bueno, a Argentina le dieron plata, altísimos porcentajes, y con el tiempo, cuando hubo que devolverla, se transformaron en el discurso kirchnerista en los famosos buitres. ¿Qué eran los buitres? Los buitres eran aquellos a los que Néstor apeló para poder tener unos mangos porque no tenía, aceptó que le iban a cobrar lo que le iban a cobrar y después el día que hubo que pagar, se enojó. Estaba como león de circo, ¿no? Cuando hay que trabajar se enoja, o cuando hay que pagar se enoja. Entonces eran los buitres. Y los buitres no eran otra cosa que los que te salvaron la coyuntura. O sea, no nos pongamos tan locos. En la tarea expansionista de China está esto de, ¿necesitas plata? No hay problema. Hagamos esto que se llama el swap chino, donde yo te doy plata. Uh-huh. Pero por favor, ¿cómo vas a andar con necesidades con un país como la Argentina? Eso sí, la hidrovía y una estación, un terreno en las afueras de Las Lajas, que es una población neuquina, son para mí. La hidrovía la manejo yo, China, y lo de la estación de Las Lajas es territorio chino. Es casi una embajada, porque es territorio de los chinos. Sí. ¿Para hacer qué? Investigaciones espaciales. Bueno, esto de las investigaciones espaciales, Mónica, es como cuando te ponen en el certificado de defunción paro cardiorrespiratorio. Y sí, mijo, si no hay paro cardiorrespiratorio no se muere. Ahora, ¿qué produjo el paro cardiorrespiratorio? Es la pregunta, cuando vos estás buscando una causa de muerte, ¿no? Pues dicen, causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. O sea, dejó de respirar. Y sí, mijo, si estuviera respirando no estaría muerto. Bueno, cuando te dicen estudio de fenómenos espaciales, vos te imaginás que el espacio es inmensamente grande, y en la atmósfera y en la estratosfera ocurren cosas demasiado importantes para la seguridad del mundo y que forman parte de un gran grupo o subgrupo que se llama informaciones espaciales, ¿no? Dos de estas antenas que tenemos en la Argentina y en China, y una en Neuquén. Si vos mirás el planisferio, vas a ver que la distancia que hay de una a otra es el Océano Pacífico. Pero si lo ves en perspectiva del mundo redondo, pues yo soy de los que creo que el mundo es redondo, por las dudas, si hay alguien que crea que el mundo es plano, yo creo que es redondo. Uno está en para poder ir de una antena a la otra tenés que hacer un agujero y salís de una antena a la otra. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí. Uno está, digamos, en un lugar del globo y en el otro lado, más o menos a la misma distancia, está la otra antena. Bueno, estas cosas son las que en su momento permitió el gobierno kirchnerista a cambio de la Xi Jinping y los dólares contantes y sonantes, ¿no? ¿Qué va a hacer Milei hoy? ¿O qué va a hacer el presidente de la nación? Va a ir a decir, bueno, ¿qué se está haciendo acá? ¿Lo van a dejar entrar a Milei? Por supuesto que lo van a dejar entrar. ¿Cómo no van a dejar entrar al presidente de la nación? Por supuesto que lo van a dejar entrar. ¿Y hasta dónde va a ir? Y bueno, a ver, yo te puedo mostrar mi casa, pero si no quiero que veas mi dormitorio, te digo, y esa es la puerta del dormitorio, vení que te muestro el quincho. Y no te lo muestro el dormitorio. ¿Me entendés? Entonces, esto va a ser más o menos así. ¿Qué es lo que quiere Milei? Milei lo que está buscando es que Xi Jinping también hable con él. Vamos a ser sinceros, Milei no quiere sacarlo a los chinos, ni quiere expropiarlo, ni tampoco lo que pusieron hoy, chinos afuera. No, mentira, eso no es así. Uh-huh. Lo que sí quiere es que si vos tenés plata, si vos pusiste swap, si en ese swap, que es la entrega de dinero, esta negociación con China, va a seguir, bueno, vamos a ver cómo va a seguir. Entonces voy yo y veo qué es lo que estás haciendo y vemos cómo seguimos. Esto por un lado. Y por otro lado, muy cortito, porque lo que ha hecho Frigerio, lo que va a hacer Frigerio, es parte de un combo muy interesante que es la de ver qué es lo que hay y ver qué es lo que falta y ver qué es lo que se debe denunciar o no se debe denunciar, ¿no? El tema de los autos fue uno. En la justicia le salió un revés a la vicegobernadora Escata. La vicegobernadora elevó para decirle a la jueza que la quería sacar del juicio. La jueza en esta mañana le contestó a Escata: usted no me puede sacar a mí del juicio. ¿Sabe por qué? Porque yo ya no estoy más en el juicio, yo ya fallé. Por lo tanto, usted no me puede sacar del lugar en donde yo ya fallé. Yo ya di una sentencia, ya se terminó mi trabajo, emití sentencia. Ahora usted vaya y quejese en casación arriba, pero no me quiera sacar a mí porque usted no me puede sacar a mí porque yo ya sentencié. Yo ya lo que tenía que hacer lo hice, y para atrás usted no puede volver ni yo tampoco. Es decir, otro revés para Escata. El tema de los autos. Y este tema de las regalías, que alguna vez lo hablé con Héctor Maya, y con esto voy terminando, en donde Héctor Maya, cuando estaba enojado con los kirchneristas, porque después Héctor Maya se abuenó, pero lo abuenaron, cuando estaba enojado con los kirchneristas, alguna vez Maya dijo que era un saqueo el hecho de que Entre Ríos tenga Concordia Salto Grande, que eso signifique el 7,5% de la energía total producida en la Argentina. Vos me decís, sí, pero es el 7,5%. No, no, pará. Es casi el 10% de lo que se produce en el país, lo hacemos en Entre Ríos. Y el proceso es este. ¿Vieron cuando vos vas a Buenos Aires y vas por la Ruta 14 y cruzás el Zárate Brazo Largo? Esos inmensos brazos por donde van corriendo 4, 5, 6 cables. Bueno, todo eso trae la energía de Concordia y la lleva a Buenos Aires, a donde están los centros en donde van recibiendo toda esa energía. Camesa, que es la empresa de distribuir electricidad, energía en toda la República Argentina, recibe toda esa electricidad que viene de Concordia. No me pidan datos técnicos porque no soy ingeniero electrónico, pero para que ustedes se den cuenta, recibe toda esa energía y después va al mostrador, y en el mostrador dice: dos, ¿quién sigue? Yo, dice, Entre Ríos. A ver, Entre Ríos, vení, ¿qué necesitas? Y yo necesitaría unos watts, ¿vio? Para poder... Ah, no hay problema. ¿Cuánto necesitas? Y necesito tanto. Perfecto. Te sale 1000. Y vos decís, ¿cómo que me sale 1000? Si a los correntinos les sale 400. ¿Por qué a mí me sale 1000? Y además, yo soy, y sobre mi río y en mi tierra está Salto Grande. ¿Querés o no querés? Todo esto sucedió durante todos los años previos a esta presentación que va a ser Frigerio, en donde las provincias petroleras reciben regalías por el petróleo, pero solo las provincias petroleras, ¿eh? A Entre Ríos no les llega nada de la regalía que reciben las provincias petroleras por producir petróleo. Pero a las provincias petroleras les llegan las regalías de la soja entrerriana. Claro. Y también les llega la energía que nosotros producimos acá, y les sale a ellos lo mismo, un poco más barato que a nosotros. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y con esto termino, los gobiernos que tuvimos en Entre Ríos no fueron complacientes con el gobierno nacional. En este punto fueron cómplices, que no es lo mismo. Así que tarea para mañana: vamos al diccionario y busquemos la diferencia que hay entre complaciente y cómplices. ¿Qué va a hacer Frigerio? Le va a ir a decir a la justicia: doña justicia, ¿a usted le parece que nosotros tengamos que pagar lo que tenemos que pagar cuando las naranjas las sacan de nosotros, las hojas las sacan de nosotros y la electricidad se la damos nosotros y tengamos que pagar lo que pagamos? Bueno, de eso se trata la presentación que va a hacer Frigerio. Perdón por lo burdo, pero es la mejor manera de entenderlo. Gracias y hasta mañana.
Clarito, Johnny, como siempre, gracias, muy amable. Presentó este segmento
Estudio Técnico Cristian Capes.